Esto es
Ademis Radio.
Ademis Radio.
Para más información, www.ademis.org.ar.
Los y las docentes del área socioeducativa vienen resistiendo las formas de precariedad laboral y el intento del gobierno de utilizarlos como servidores esenciales. Nicolás Salvático, delegado del programa Club de Chicos, convoca a la organización de los trabajadores y trabajadoras del área.
Club de Chicos, que es un programa dentro del área socioeducativa de CABA, que funciona los sábados en las escuelas públicas, como también Club de Jóvenes, Centros Infantiles, que es nivel inicial, y Centro de Actividades Infantiles, o CAI, que funcionan también los sábados. Bueno, en este contexto de aislamiento, nos venimos organizando de manera virtual a partir de una resolución que emitió el Ministerio de Educación de CABA, donde se nos impone la figura de servidores públicos y se nos dicen que nos pueden convocar a cumplir tareas que están por fuera de nuestro rol docente. Esto a pesar de que como docentes ya estamos trabajando con las familias de manera virtual, que es un trabajo de vinculación pedagógica y de continuidad. Pero ya sabemos que la gestión de escuela abierta viene presionando a docentes y coordinadores para que se presenten a hacer tareas, por ejemplo, en los hoteles de repatriado, en vacunatorios o en la vía pública, en esto que llamaron voluntariado, entre comillas, que es una mentira porque presionan y amenazan a docentes con no pagarles si no se presentan. Tengamos en cuenta que varios programas que dependen de escuela abierta, como jornada extendida, CAI y también vacaciones en la escuela, tienen sistemas de contratación que son muy precarios, están por fuera del estatuto, a los docentes no se les reconoce la antigüedad, no tienen ART, no tienen acceso a licencias, no hay actos públicos, por lo que las designaciones y los ascensos son a dedo y, bueno, tienen salarios muy por debajo de lo que establece el estatuto. De ahí que el reclamo por la incorporación de toda la docencia al estatuto está muy presente. También está el tema de los bolsones de alimentos porque no se incluyó a las familias que concurren los sábados a las escuelas y se están quedando sin esa ayuda que necesitan. Así que, bueno, ante todo esto nos venimos organizando de forma virtual y llegamos a una convocatoria para realizar una asamblea de todos los programas que funcionamos los sábados. Esto sería por Meet el sábado 18 de julio, que es el último sábado antes del receso de invierno, así que invitamos a toda la docencia de Club de Chicos, Club de Jóvenes, Centros Infantiles y CAI a participar de esta asamblea.
Docentes curriculares autoconvocados se organizan para exigir la regularización de la situación del área. Gabriela González, miembro del Consejo Directivo de ADEMIS, explica la situación y convoca a la asamblea.
Docentes curriculares autoconvocados realizarán el día viernes una asamblea para definir medidas a seguir. En tanto, como venimos denunciando y reclamando desde ADEMIS, no se ha realizado el concurso de ingreso ni las tomas de posesión de los concursos de traslado ni acumulación, y por lo tanto no hay fecha de actos públicos para interinatos y suplencias. En el medio de una crisis económica fenomenal, estas irregularidades en el área, perpetradas por el gobierno, arrojan a los compañeros a la pobreza. Los curriculares, al igual que el resto de la docencia, denuncian también las numerosas irregularidades en los actos públicos y los ceses de los docentes suplentes. Desde ADEMIS responsabilizamos a la COREAP de todos estos atrasos que violan el estatuto del docente y planteamos como problema de fondo la eliminación de las funciones históricas de las juntas de clasificación elegidas por el voto directo de la docencia. Acompañamos e impulsamos todas las medidas que los docentes curriculares autoconvocados lleven adelante en defensa de sus derechos y damos difusión a la asamblea que realizarán el día viernes 10 a las 17 horas vía Google Meet.
En Mendoza, el pasado domingo, fueron reprimidos trabajadores docentes y estatales que reclamaban mejoras salariales. Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE, explica el conflicto.
El domingo pasado se conoció una represión importante que hubo en el centro de la capital de la provincia. Se trata de un conflicto de trabajadores municipales de esa ciudad que venían hace casi un mes con acciones, suspensión del trabajo, porque cobran salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil, y en algunos casos salarios de 10.000 pesos. Desde el SUTE veníamos articulando en unidad con ATE, que es el sindicato que los organiza, por la apertura de paritaria para todos los estatales, realizando caravanazos, concentraciones. Ya habíamos tenido distintas amenazas represivas, persecuciones de distintos tipos. El domingo se vivió una situación más extrema, en la cual todo un dispositivo de infantería y policía avanzó en el desalojo de todos los que estábamos ahí solidarizándonos, porque había un grupo de compañeros y compañeros que hacía aproximadamente 3 días, un poco más, se habían encadenado, desesperados, por la situación que estaban viviendo ellos y sus familias. Bueno, el desalojo fue prácticamente sin previo aviso, sin una orden de ningún juez, y plagado de apremios ilegales, de violencia, de golpes, de abusos de fuerza y de autoridad de todo tipo. Fuimos apresados más de 40 personas, distribuidos en 3 comisarías. Hubo una rápida reacción solidaria y de repudio a lo que ocurrió. Fuimos liberados algunas horas después. El conflicto, lejos de bajarse, continuó. Además de hacer todas las denuncias legales que hicimos por el abuso de fuerza y los apremios ilegales, hizo una gran movilización este martes, que fue enorme, con mucha solidaridad, obviamente protagonizada por los trabajadores municipales. Y ahora el intendente de la ciudad, después de todo esto, ha dispuesto por decreto una serie de aumentos, luego de decir que no había recursos para nada. Y en este momento los municipales están definiendo volver a sus puestos de trabajo, igual bajo protesta, porque tienen más de 30 compañeros y compañeras sumariados, imputados. Nosotros también hemos sido imputados, quienes fuimos a solidarizarnos por el artículo 205 del Código Penal. Por lo tanto, bueno, esto se encuadra en el marco de la lucha que venimos dando los estatales en la provincia de Mendoza y que vamos a seguir dando de conjunto.
El gobierno de la ciudad lanzó una encuesta a familiares impulsada por el Instituto Brooklyn. Darío Valvidares, investigador de política educativa, analiza los intereses y negocios que se esconden tras la encuesta.
En la ciudad de Buenos Aires está circulando una encuesta realizada por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esa encuesta tiene dos puntos muy importantes para empezar a conversar. Primero, porque se dirigen a los padres, es una encuesta a los hogares, en esta situación de pandemia. En la situación de cuarentena, el gobierno de la ciudad, como siempre, vigilando a ver cómo funciona esta educación, pero no en términos de epistemología pedagógica, para decirlo de alguna manera, sino en términos de vigilar y castigar. Ya conocemos cómo funcionan las dependencias del Ministerio de Educación de la ciudad en este sentido. En realidad, dice que es una encuesta que lleva 15 minutos a los papás para alumnos tanto de 5 años en adelante, es decir, nivel inicial, hasta el último año del nivel secundario, para evaluar la marcha de este ida y vuelta virtual, digital, que hay desde las escuelas, con todo lo que ya hemos comentado. Es decir, con todos los problemas que existen, porque parece que ellos pensaran en que hay alguien sentadito adelante de una computadora de un lado y otro sentadito del otro lado. No, las cosas no son así, porque existen multiplicidad de factores y multiplicidad de problemáticas, empezando por los propios problemas generados desde que se instrumentó este tipo de educación a distancia. Ahora bien, la cosa se nos complica un poco más cuando vemos que en realidad la encuesta no sale de Sánchez Cini, es decir, el nuevo director, esto hay que decirlo, ¿no? Después que dejó de ser el director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Cini, que antes había sido el director del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que quería convertir en ese periodo con su amigo Gabriel, con su amigo Bullrich, como ministro de Educación de la era Macri, quería convertirlo en una agencia de talento. Bueno, este es Gabriel Sánchez Cini, un empresario también offshore, que en 2013, cuando también su amigo y socio en Formar Foundation, Esteban Bullrich, era ministro de Educación de la ciudad, intentó con cuepa.com, sin ningún tipo de licitación, quedarse con algunos negocios justamente de educación digital, de lo que eran el plan Fines, en fin, todo lo que era educación a distancia. Es decir, se insiste con lo mismo. Pero ahora, presentado que fue Sánchez Cini con sus empresas, Edumente, Cuepa.com, Formar Foundation, que es así, está en los Panama Papers con, como ya dijimos, Esteban Bullrich y Diego Fernández, que ahora está en el tema de urbanización con el gobierno también de Rodríguez Larreta. Todos se van reciclando. Ellos tres armaron Formar Foundation, están los Panama Papers. Esto nunca fue tampoco investigado, es decir, ¿por qué se arma una fundación argentina en un sitio como Panamá? En fin, habrá que estudiarlo, habrá que pensarlo, tal vez sea más rentable, ¿no? Seguramente. En fin, esto habrá que ponerlo también en debate, puesto que las fundaciones continúan, no se fueron del escenario. El propio Nicolás Trotta, ministro de Educación del presidente Fernández, firmó un convenio con Open Society, esa sociedad abierta que es de George Soros, otra fundación, para coordinar actividades de derechos humanos. Justamente, nos van a enseñar del exterior a los argentinos, en eso estamos primeros, el tema de derechos humanos. Necesitamos una fundación que venga a explicarnos, y encima una fundación de George Soros, uno de los grandes negociantes que también actuó en este país y que también tuvo que ver con, o tiene que ver todavía con los grandes campos ojeros, con socios argentinos. En fin, esto como un panorama general. Volvamos a la encuesta. La encuesta lo que hace es 24 o 25 páginas de preguntas para ver estas relaciones. No hay un sustrato o un objetivo pedagógico, ni mucho menos un objetivo didáctico. Obviamente esto tiene que ver con preparar las políticas a futuro en la pospandemia, o para de alguna manera hacer una crítica otra vez sobre la docencia y su actuación en estas épocas digitales de la educación a distancia.
Esto fue Ademis Radio. Ademis Radio. Para más información, www.ademis.org.ar.